Andalucía son...
Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Estamos a 25 de marzo y es lunes santo. La Semana Santa ha arrancado marcada por la lluvia, el barro, viento, calima, que dejaron deslucida la jornada en muchas capitales, incluso impidieron las procesiones en todas las capitales. Ha sido una imagen inusual en un Domingo de Ramos, con cielos cubiertos de rojo y todo manchado de la arena del desierto, que dejaron tormentas que recorrieron la comunidad de oeste a este. En ninguna de las principales ciudades de Andalucía se pudieron completar los pasos de cofradías y algunas hermandades tuvieron que quedarse en el templo. Entre las que han decidido no salir, Lágrimas y Favores, de la hermandad malagueña de Fusionadas, cuyo mayordomo, Antonio Banderas, decía resignado.
No se podía salir a la calle, además lo que estaba cayendo este año ya no era agua, era barro. Ponemos en peligro un patrimonio que ha costado mucho trabajo. Nada, hay años de favores y este año toca Lágrimas.
Años de favores y años de lágrimas. El meteorólogo Francisco Martín, colaborador de Meteoret, avanza que la inestabilidad va a marcar toda la semana.
Lo que corresponde estos días va a ser una primavera invernal por el paso sucesivo de borrascas, que se viene encima un frente atlántico muy activo que generará un descenso muy acusado y extraordinario de temperaturas.
A priori, las reservas hoteleras rozan el 80% y la Junta y el sector turístico confían en que la lluvia no desanime a conocer el patrimonio cultural y artístico, además de los atractivos que tiene Andalucía, turísticos y gastronómicos. Como la calima, la corrupción lo mancha todo en política, un audio relaciona a Luis Rubiales, Coldo García y el comisionista Víctor de Aldama, los protagonistas de las dos tramas de corrupción que han sacudido la actualidad en las últimas semanas. El PP estudia en su comité director de este lunes pedir auditorías en todos los ministerios que estén afectados por la trama Coldo. La vicesecretaria de Sanidad y Educación, Esther Muñoz, señala que serán implacables.
Esperemos que si llueve, que llueva de verdad y que no caiga cuatro gotas y al final se pueda...
Era el comentario del presidente de la Junta de Andalucía sobre la situación meteorológica en la espera de que los pasos puedan salir. Pero les decía que Esther Muñoz ha señalado que serán implacables con la corrupción.
Desde el Partido Popular vamos a ser implacables con esta corrupción del Partido Socialista. En el Comité de Dirección vamos a empezar a estudiar muy bien la planificación para las comisiones de investigación y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción.
Pedro Sánchez asegura que el Partido Popular desbarra y pregona el apocalipsis, pero esgrime los buenos datos de la economía con el ejemplo de la campaña turística de Semana Santa.
Se disparan las ocupaciones hoteleras a un 85%, vamos a tener entre enero y abril 25 millones de visitantes. En definitiva, España va en la buena dirección y la oposición desbarra.
En la precampaña de las elecciones catalanas, una encuesta de La Vanguardia, publicada ayer, daba la mayoría a Salvador Illa y aleja al independentismo de la mayoría absoluta. En las elecciones vascas, una encuesta publicada hoy en El País, da un empate a PNV y Bildu y deja fuera del gobierno socialistas vascos. Los abogados de las familias de los militares muertos en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano van a plantear esta semana ante la Inspección de Trabajo una revisión de los planes de maniobras de la base. El viernes comparecieron ante el juez togado militar los principales investigados, el capitán que dirigió los ejercicios, el teniente y el sargento, y también los testigos que habían sido convocados. Moscú ha vivido este domingo una jornada de luto por las 137 víctimas del atentado del viernes. El Estado Islámico ha difundido un vídeo en el que reivindica el atentado, pero Rusia sigue señalando a Ucrania. Tanto Zelensky como Estados Unidos rechazan las acusaciones del gobierno de Putin. Y este lunes santo será la despedida al que fuera presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, que ha fallecido a los 79 años de edad. Fue presidente del Betis durante 10 años. Omnipresente en ese tiempo, fue una figura inconfundible que dejó frases memorables como esta.
¿Se acordáis? ¡Estamos en la UBI! ¡Nadie da un duro por nosotros! ¡Somos campeones de España! ¡Ya está aquí la Copa del Centenario!
Cambio brusco del tiempo. La previsión es de chubascos tormentosos con depósitos de barro, bajada notable de las temperaturas máximas y viento de poniente fuerte o muy fuerte en la costa almeriense, también en el estrecho. Pero vamos a ver con más detalle cómo viene este día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, Botaro.
Tenemos a esta hora 17 grados de temperatura, que es la máxima prevista para hoy, al menos eso vemos en la previsión, y está ya lloviendo. Llueve ya por la mañana en Cádiz.
Llueve por la mañana, temprano en Cádiz, y en Campo de Gibraltar, ¿qué pasa, Ana Torregrosa?
Aquí está nublado, tenemos a esta hora 15 grados, la máxima prevista para hoy 19.
En Jerez, Marga Negrín.
Hola, acaba de comenzar a llover, tenemos a esta hora 16 grados, 19 será la máxima de la jornada y se espera lluvia durante todo el día.
¿Cómo viene el día por Huelva, Manuel Delgado?
En Huelva tenemos una temperatura de 16 grados, la máxima será de 20 grados, el cielo está cubierto.
En Córdoba, Miguel Vallecillo.
Jornada lluviosa por delante, de momento 14 grados y lloviendo ya, la máxima será de 19.
¿Y en Sevilla, Isabel Campos?
Pues tenemos 15 grados, vamos a llegar a los 19, ahora no llueve, pero dice la previsión que seguirá lloviendo barro.
¿Cómo viene el día por Málaga, Eduardo Ramos?
Pues tenemos hasta ahora 17, se espera una máxima de 20 grados y según la EMS se esperan tormentas y depósitos de barro que podrían ser además localmente fuertes.
En Jaén, Alfonso Miranda.
No ha parado de llover en toda la noche, sigue lloviendo a esta hora de la mañana, 12 grados en la capital.
En Granada, Antonio Valverde.
Pues en estos momentos no llueve en Granada, sí tenemos los cielos muy, muy cubiertos, 12 grados de temperatura, máxima prevista, 20 grados y previsión de lluvia.
Y en Almería, Carlos Juan.
16 grados hasta ahora, cielo cubierto, aquí se esperan 19 grados de máxima y posibilidad de algunas lluvias.
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora precaución si van a circular en Sevilla por un accidente en la ronda S30 en San Juan de Alfarache en dirección al puente del Centenario. Pero también van a encontrar complicada en Huelva la A483 a la altura del monte en sentido al Rocío. En el resto de carreteras, de momento, situación bastante tranquila, aunque recordamos especial atención por unas obras de mejora en la provincia de Cádiz que obligan a interrumpir el tráfico en el puente Carranza. Ya saben, mucha precaución, especialmente en esta jornada en la que se espera lluvia muy esperada, pero que puede condicionar la circulación.
7:07 minutos de la mañana.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¡El doble que el otro mes!
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la realidad de este lunes, que siendo un lunes santo pasa por el inicio de la Semana Santa, en el que la lluvia, el barro y la calima deslucieron el Domingo de Ramos y obligaron a suspender procesiones por toda Andalucía, en todas las capitales. Este lunes santo se espera que comience a remitir la calima, aunque la inestabilidad, como acaban de comprobar en esta ronda que hemos hecho, continúa. Manuel Pérez Alcázar.
La lluvia y sobre todo el barro han marcado las decisiones de las hermandades este Domingo de Ramos. La peor suerte la han corrido en Huelva, donde ninguna de las imágenes ha podido procesionar en la capital. En ninguna de las principales ciudades de Andalucía han podido salir todas las hermandades, una resignación que se ha repetido en más de la mitad de los templos.
Uno se queda con la cara partida, un bajón. Ya, pues nada, esperar el año que viene, que sea lo que Dios quiera.
Un poquito triste, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
A veces es preferible dejar de salir por conservar un poquito el patrimonio.
El meteorólogo Francisco Martín, colaborador de Meteorred, avanza que la inestabilidad va a marcar toda la Semana Santa.
Si hemos tenido un invierno primaveral, lo que corresponde estos días va a ser una primavera invernal, afectado por el paso sucesivo de borrascas. La Dana pasará a lo largo de hoy y mañana, pero lo que se viene encima a partir de mañana es un frente atlántico muy activo que generará un descenso muy acusado y extraordinario de temperaturas.
Con las reservas hoteleras casi al 80%, el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, anima a disfrutar de la Semana Santa en todos sus aspectos.
La Semana Santa es mucho más que procesiones en la calle, que son muy interesantes y muy importantes, pero también es la gastronomía y también, como digo yo, la posibilidad de visitar las imágenes en las iglesias.
Andalucía ha cerrado el primer fin de semana de la operación especial de tráfico de Semana Santa con 4 fallecidos por accidente de circulación.
La lluvia de este domingo ha dejado buenas cifras en las cabeceras de los ríos. Vamos a ver cómo han afectado, tan necesitados que estamos de agua, Nuria Durán.
Desde esta medianoche han recogido 30 litros en Huelva capital o 21 en Almadén de la Plata, Sevilla. Hasta las 12 de la noche han caído 25 litros en Lanjarón, 19 en Motril, provincia de Granada, 21 en la localidad almeriense de Adra, 12 en Vélez, Málaga o 10 en Marbella. Al estar inmersos en un fuerte episodio de calima, las lluvias arrastran todo el polvo en suspensión. Los depósitos de barro tienen efectos positivos. Este fenómeno se llama lluvia de barro o lluvia de sangre y el catedrático de la Universidad de Granada, Jesús Párraga, nos explicaba su beneficio.
Lo que estamos viendo es que estas intrusiones de polvo sahariano o tormentas de polvo o calima cada vez son más abundantes, y esto va unido a las olas de calor, a la falta de precipitación, a la deforestación y a la sequía.
La lluvia en forma de barro también da trabajo a las tintorerías. La presidenta de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Andalucía, María Ángeles Urquiza, ha señalado en estos micrófonos que son necesarios tratamientos especiales dependiendo del tejido.
Dependiendo también de los tejidos, los terciopelos. En principio, la limpieza de las túnicas se hace en seco para la cera. Ha habido años en los que ha llovido y, por ejemplo, antifaces de terciopelo pues han desteñido y han manchado lo que son las túnicas beige. No deja de tener un trabajo extra.
No obstante, el sector lamenta que si no salen las hermandades perderán volumen de trabajo el año que viene.
Ya ven ustedes que desde muchos puntos y sectores estamos pendientes del tiempo, también lo están en Sierra Nevada, que lleva cerrada ya desde el viernes por el viento. Ana Giraldez.
Este domingo las rachas de viento han alcanzado los 120 kilómetros por hora en el Veleta, la parte más alta, mientras que en Prado Llano, en la urbanización, han sido de 100 kilómetros por hora. Con estas condiciones no es posible poner en marcha los remontes con un nivel suficiente de seguridad. La calima hace además que la estación ofrezca una imagen alejada del blanco tradicional.
Los 80.000 vecinos de la zona norte de la provincia de Córdoba podrán volver a tener agua potable en sus casas el próximo mes de abril. Si esto es así, volverían a tener agua potable un año después.
Las 5 obras de remodelación del sistema van a buen ritmo, ya hay 2 terminadas, los 40 kilómetros de conducciones de agua ya no tienen fugas, se pueden controlar y el sistema para control de algas con ultrasonido ya está funcionando, como explica el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes.
Yo creo que en el mes de abril volveremos a tener ya agua en los grifos de manera normal y absolutamente segura. Vamos a potabilizar el agua después de casi 12 meses de absoluta situación dolorosa para los vecinos, que las obras que se están realizando tienen todo el rigor técnico y toda la solvencia técnica que debemos de tener, que no vamos a parar.
Pues a ver si a esta va la vencida y se cumple este pronóstico. El Consejo de Gobierno aborda este lunes el proyecto del mapa de la demanda temprana de la sanidad pública.
El mapa permite identificar aquellos proyectos susceptibles de ser incorporados al programa de compra pública de innovación en salud. El Consejo de Gobierno, que se adelanta un día, también aborda la convocatoria de ayudas para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero. Se convocan también hoy ayudas a entidades del tercer sector que faciliten una solución habitacional a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. También se incluye la guía para la tramitación de las instalaciones de hidrógeno en Andalucía, elaborada en el ámbito de la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde.
Un audio relaciona y revela a Luis Rubiales, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama como protagonistas de las 2 tramas de corrupción que han sacudido la actualidad en estas últimas semanas en nuestro país.
El mensaje de audio revela que Koldo pidió ayuda al expresidente de la Federación Española de Fútbol para el Zamora, equipo que presidía su socio Víctor Aldama. Según el confidencial, Rubiales respondió al entonces asesor del ministro Ábalos que llamaría al presidente del Zamora para darle respuesta respuesta. En la investigación por la trama de corrupción en la que se investiga a Rubiales, la jueza le acusa de lucrarse a través de la empresa a la que adjudicó las obras de reforma del estadio de la Cartuja de Sevilla. La instructora responsabiliza personalmente al expresidente de la Federación Española de Fútbol de haber otorgado los contratos para la reforma del estadio sevillano al entramado de empresas de su amigo y socio Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene. Según El Mundo, las órdenes de detención de la denominada Operación Brody, Rubiales, según indica estas órdenes, se ha integrado en el entramado societario de Martín Alcaide, que recibe pagos desde Gruconsa vinculados a la contratación por esta de la Real Federación de Fútbol.
El Partido Popular estudia este lunes pedir auditorías en todos los ministerios afectados por la trama Coldo.
La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, señala que serán implacables contra la corrupción.
Hay una trama de corrupción que anida en el Gobierno de España, que se ramifica por todos los ministerios del Gobierno de España, y desde el Partido Popular vamos a ser implacables con esta corrupción del Partido Socialista. Además, desde el Partido Popular, mañana en el Comité de Dirección vamos a empezar a estudiar muy bien la planificación para las comisiones de investigación y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción.
Pedro Sánchez esquiva la polémica y asegura que España va en buena dirección con buenos datos de empleo o de ocupación hotelera esta Semana Santa frente a una oposición que dice desbarra.
Y a las puertas de esta Semana Santa las previsiones son que se disparan las ocupaciones hoteleras a un 85%, vamos a tener entre enero y abril 25 millones de visitantes. En definitiva, España va en la buena dirección y la oposición desbarra. ¡Desbarra!
Sánchez ha clausurado el Congreso Extraordinario del PSOE Valenciano que ha elegido a la exministra Diana Morán como nueva líder de la formación en sustitución de Ximo Puig. Morán ha recibido un 20% de voto en contra.
La Cámara de Cuentas de Andalucía está ultimando un informe sobre la gestión de las residencias y los centros de día durante la pandemia.
El organismo fiscalizador, que es de extracción parlamentaria, está ultimando su informe de fiscalización sobre las medidas de apoyo de la Junta en residencias y centros de día durante la pandemia COVID. Su nuevo presidente, Manuel Alejandro Cardenete, ha explicado que el borrador todavía no es definitivo, está en fase de alegaciones.
Y ahora tenemos entre manos efectivamente la compra de material, ahora que está muy encima de la mesa en los medios por lo que ha ocurrido a nivel nacional, está la compra de material y hay otro informe, que también, el de las residencias que comentamos, que está en fase, digamos, ya terminándose. Yo creo que en los próximos meses se presentará en ese trámite que se tiene, terminarán todas las alegaciones, habrá una elevación del informe al Pleno como versión final y eso va al Parlamento.
El PSOE niega estar negociando un referéndum de independencia, como apunta la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ni tampoco negociar con Junts. El gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la iniciativa del Parlamento catalán para promover la independencia.
Los socialistas aseguran que trabajan en fórmulas de acuerdo y convivencia sin fracturas, no en fórmulas de división. En una entrevista en el periódico desde Ginebra, sin embargo, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, afirma que están negociando con los socialistas el referéndum.
Y en esta segunda fase està molt clar. Amnistia, autodeterminació. Nosaltres anem a parlar-hi del referèndum. Estem parlant del referèndum. Ja estem parlant del referèndum en aquesta segona fase. I no deixarem de parlar del referèndum, passi el que passi a Catalunya.
El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, valida hoy el recurso del Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de tramitar la iniciativa legislativa popular que insta a declarar la independencia. El recurso podría aprobarse mañana en el Consejo de Ministros.
El Senado reprobará en el pleno de esta semana al ministro de la Presidencia y Justicia, Felipe Bolaños, a propuesta del PP, que cuenta con mayoría absoluta.
Los populares van a reprobar a Bolaños por su desprecio a la Cámara Alta y como responsable del proyecto de amnistía. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha asegurado en una entrevista a ABC que la ley de amnistía es una modificación encubierta de la Constitución y que su institución debe velar y elevar la voz porque se hurta la posibilidad, dice, de tramitar una modificación constitucional.
Es que vulnera más de 10 artículos de la Constitución, que entra en conflicto con la normativa europea, que realmente todo parece indicar que es una modificación encubierta de la Constitución. Está hurtando a esta Cámara la posibilidad de tramitar una modificación constitucional que se puede hacer.
Y en relación a la justicia, el comisario europeo Didier Reynders ha citado este miércoles santo en Madrid al ministro de Presidencia, a Bolaños, y al vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para tratar de avanzar en el acuerdo para la renovación del Poder Judicial. Sería esta ya la cuarta cita y sigue sin avances.
Los abogados de la familia de los militares muertos en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano el pasado mes de diciembre van a plantear esta semana ante la Inspección de Trabajo una revisión de los planes de las maniobras de la base.
El viernes comparecieron ante el juez togado militar los principales investigados, el capitán que dirigió los ejercicios, el teniente y el sargento a su cargo. Ninguno quiso responder a las preguntas de la acusación particular. El sargento se consideró un afectado más, ya que también se lanzó al agua para salvar a los soldados. El teniente y el capitán se defendieron. Luis Romero, abogado de la familia de uno de los soldados fallecidos, considera que se evidencia que durante los ejercicios hubo negligencia, hubo también, dice, falta de medidas de seguridad.
¿A quién más responsable? O sea, ¿por qué? Pues lo que hemos dicho al principio, la cadena de mando. ¿Quién había supervisado o quién tenía el control, ¿no?, sobre ese PBI, Plan Básico de Instrucción?
Pues sobre este asunto, a partir de las 9 de la mañana, vamos a hablar con Francisco José Pérez Romero, que es el abogado del cabo Miguel Ángel Jiménez, que pereció también en aquellas maniobras. La justicia rusa ha decretado prisión preventiva por delitos de terrorismo a 4 de los 11 detenidos tras el atentado del viernes en Moscú, en el que fueron asesinadas 137 personas.
Los 4 acusados son de Tayikistán, tienen entre 33 y 20 años. 3 presentan hematomas y cortes evidentes en el rostro. El último en comparecer ha sido trasladado en camilla a la sala. Se enfrentan a condenas de cadena perpetua.
El tribunal dictamina la prisión preventiva para Faiza Muhammad Sobir durante un mes y 28 días, hasta el 22 de mayo de 2024.
Pese a que el ISIS ha publicado un vídeo en el que reconoce la autoría del ataque, Rusia insiste en señalar a Ucrania, que lo desmiente, como Estados Unidos. Pedro Sánchez ha conversado este domingo con Volodymyr Zelensky para reiterar el apoyo de España mientras sea necesario. Francia ha elevado por su parte esta noche al máximo nivel el nivel de alerta terrorista tras la masacre de Moscú a escasos 4 meses del inicio de los Juegos Olímpicos.
Y vamos a contarles también que a las 9:30 de esta mañana se va a celebrar el funeral por el emblemático expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, en Sevilla, y que más datos...
Ha fallecido Lopera a los 79 años, llevaba varios meses con la salud muy delicada. Fue presidente del Betis durante 10 años y durante casi 25 máximo accionista, omnipresente en el equipo verde y blanco. Fue una figura inconfundible con frases y comentarios que se recuerdan todavía.
Que el hombre no mejor no tiene posibilidades, porque tuvo que ir a lo de la isla de los mosquitos. Pasé allí un programa porque no tenía desenvolvimiento.
Yo no soy el presidente de ustedes, soy el amigo de todos ustedes.
La frase es de Ruiz de Lopera. Vamos ya con la prensa, revista de prensa, que nos trae Jorge González en un momento.
La mañana de Andalucía. Ofertas al límite en Rapimueble, simplemente las mejores. Dormitorio de matrimonio 129 euros, apilable de salón 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el número uno del mueble, y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Vamos ya con las portadas, que a nivel nacional, política, atentado en Rusia, victoria de Carlos Sainz en Australia.
Vamos con la política, por ejemplo, en El País, elecciones vascas, encuesta de 40DB para el diario de Prisa, PNV y H. Bildu empatan y dejan el futuro gobierno en manos del Partido Socialista. En La Vanguardia, esa política habla también de un sondeo de Ipsos para La Vanguardia, que dice que una mayoría de los catalanes apoya la amnistía, pero duda de sus efectos. El 54% respaldaría la ley frente al 42% que la rechaza, y la mitad teme las reacciones en el resto del país. También en El Mundo, política nacional en su portada, el PSOE ve muy débil a Díaz, dos puntos y entre comillas, ya no es una figura poderosa. También dice El Mundo, Sánchez recurre al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa del Parlament en favor de la independencia. Y en La Razón, las consultas del PP sobre el candidato catalán piden cambio. Hablamos también de que Rusia pues centra buena parte de la atención de las portadas. En El País, Rusia bombardea a Ucrania tras acusar a Kiev del atentado. Estados Unidos recalca que la masacre es obra del ISIS e intenta evitar que Putin utilice lo ocurrido como excusa para redoblar sus ataques. En ese caso, en La Vanguardia, vemos una fotografía con dos militares también, con la cara completamente tapada, y al lado suyo, pues dos de los detenidos por ese atentado. Rusia llora y rumia la venganza. En cuanto a esa victoria de Sainz, pues en la portada del País, fotografía agitando esa botella de champán siempre de gran tamaño, que es una de las fórmulas que tienen para celebrar la victoria en la Fórmula 1, del quirófano por apendicitis a campeón en Australia. Recordamos que Sainz fue operado hace tan solo 2 semanas del apéndice y con la cicatriz todavía fresca, ahí está el tío, ¿no? También viene en la portada del Mundo su fotografía celebrando esa magnífica victoria con su equipo. Carlos Sainz rememora a Ferrari en Melbourne. Y la portada de ABC en edición nacional tiene como protagonista al Papa. El Papa comienza en silencio la Semana Santa.
Editoriales sobre la situación en Gaza y también los acuerdos políticos en el Parlamento andaluz.
Sí, por ejemplo, en El País, castigo medieval a Gaza, dice el editorial. Israel está utilizando la inanición de la población civil palestina como arma de guerra contra Hamás en Gaza. Fuentes sanitarias de la franja, controladas por Hamás, aseguran que ya hay al menos 27 menores fallecidos debido al hambre. Naciones Unidas advierte que hay más de 1.100.000 gazatíes sobre una población de aproximadamente 2,3 millones que padecen una inseguridad alimenticia catastrófica. Se trata, dice el editorial del País, de un castigo colectivo injustificable aplicando una metodología medieval del que es responsable directo Netanyahu. Sobre esos acuerdos políticos en el Parlamento, versa el editorial del Diario de Sevilla, que titula Política sin dioptrías. Las gafas, dice, ha logrado poner de acuerdo todo el arco parlamentario de Andalucía, algo inaudito en estos tiempos de polarización. La Cámara Autonómica respaldaba la pasada semana una proposición de ley presentada por Adelante Andalucía, una iniciativa que pretende incluir los productos ópticos en la lista de los que hasta ahora financia la Seguridad Social. Finalmente, sería el Gobierno Central el encargado de afrontar el gasto, pero no se puede asumir que cientos de miles de andaluces sufran problemas para adquirir unas gafas o unas lentillas o sustituir un cristal cuando se rompe, que aguanten hasta 5 años para cambiarlas, cuando la recomendación de los oftalmólogos es variar cada 2 años. Adelante incluso ha apelado a una encuesta del INE que sitúa a la región 7 puntos por debajo de la media española en utilización de lentes.
Viñetas que nos recomiendas hoy, no pues, perdernos.
Rápidamente, por ejemplo, la de Puebla en ABC. Vemos a un personaje que, bueno, ataviado como un terrorista del ISIS, ondeando una bandera negra, pero aparece Putin al lado muy serio, señalándole con el dedo, diciéndole, sí, de eso nada, los autores del atentado son quienes yo diga. Y también terminamos con el de Idígoras de Ipache en El Mundo, en el que vemos a Óscar Puente leyendo un periódico diciendo, necesito una copa. En el siguiente recuadro, a Miguel Ángel Rodríguez, igual, sonriente con esa carita que tiene tan especial, leyendo el periódico, necesito una copa. Coinciden en el mismo bar, Taberna Garibaldi, y empiezan a darse de guantadas, de golpes con la botella uno a otro. Y detrás de la barra, Pablo Iglesias diciendo, qué divertido es esto.
Taberna Garibaldi, la taberna que ha puesto en el centro de Madrid Pablo Iglesias. En fin, vamos ahora con la prensa deportiva, porque ya está por aquí Nuria Gaciño. Nuria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
El Betis llora, suele pasar, la muerte de Manuel Ruiz de Lopera.
Innumerables muestras de respeto hacia el que fuera presidente del Betis durante casi 2 décadas, Manuel Ruiz de Lopera, que ha fallecido a los 79 años de edad después de varios meses enfermo. Exjugadores del conjunto verde y blanco de su época, ¿no?, de cuando era mandatario, cuando era dirigente, como fueron pues Alfonso, De Nilsson o Benjamín, expresaron sus condolencias a través de las redes sociales, al igual que algunos clubes de la Liga Española como el Sevilla o el Cádiz. Los actuales dirigentes del Betis y Joaquín quisieron estar ayer en el último adiós a Lopera, y el responso se va a celebrar hoy a las 9:30 de la mañana. Un presidente que dejó sin duda una profunda huella en el Betis, el equipo de sus amores, y también en el fútbol español, donde se convirtió en uno de los mandatarios más icónicos. A nadie dejaba desde luego indiferente allá por donde iba.
La selección española de fútbol ultima hoy su preparación para el amistoso de mañana.
Amistoso contra Brasil, mañana en el Estadio Bernabéu. El último entrenamiento será, por tanto, hoy a las 11 de la mañana en Las Rozas, y posteriormente, en torno a la 1:15, Luis de la Fuente junto a Dani Carvajal van a comparecer ante los medios. Mientras en la Sub-21, que también juega mañana, lo hace en Almería ante Bélgica, un partido clasificatorio para el europeo del 2025, Juanlu ha sido convocado de urgencia para sustituir al jugador de Las Palmas, Alberto Moleiro, que se ha lesionado. Y lo mejor del fin de semana, los triunfos de Carolina Marín, Carlos Sainz y Alfonso Cabello. La onubense ha conquistado el Abierto de Suiza de bádminton, fue capaz de levantar un punto de partido. Triunfo espectacular de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, tercera prueba del Mundial, marcada por el abandono del líder Verstappen en las primeras vueltas, y Fernando Alonso esta carrera la acabó en sexta posición. Y el ciclista cordobés Alfonso Cabello, que se trae de Río de Janeiro la plata en la prueba del kilómetro contrarreloj C5, en la cuarta y penúltima jornada en el Campeonato del Mundo de Pista Paralímpico.
Gracias, Nuria. Nos Salud. Vemos después. Llegamos a las 7:30 de la mañana.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía, son ya las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares resumidas las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Domingo de Ramos pasado por agua y barro en toda Andalucía, lo que ha impedido que procesionen la mayoría de las hermandades.
Hoy se espera más lluvia, aunque irá remitiendo la calima. Hasta medianoche se habían recogido 31 litros en Huelva capital, 25 en Lanjarón o 21 litros en Adra.
El Consejo de Gobierno de la Junta aborda este lunes el proyecto del mapa de la demanda temprana en la sanidad pública.
También va a abordar la convocatoria de ayuda para la aplicación de agricultura de precisión y nuevas tecnologías en el sector agrícola y ganadero.
El PSOE niega estar negociando un referéndum de independencia con Esquerra o con Junts. Ferrat desmiente así a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.
De otro lado, el Gobierno va a llevar ante el Constitucional la intención del Parlamento catalán de tramitar una iniciativa legislativa popular para declarar la independencia de Cataluña.
Prisión preventiva por delitos de terrorismo a 4 de los 11 detenidos tras el atentado del viernes en Moscú, que ha costado la vida de 137 personas.
Pedro Sánchez reitera su apoyo a Ucrania, que se desvincula del atentado. Mientras tanto, Francia ha elevado esta noche al máximo su nivel de alerta terrorista a menos de 4 meses del inicio de los Juegos Olímpicos.
Esta mañana será enterrado en Sevilla Manuel Ruiz de Lopera, presidente del Real Betis durante 10 años.
Fue el máximo accionista del club verdiblanco durante 25. Tenía 79 años, llevaba ya varios meses con una salud muy delicada.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
Este lunes santo van a seguir los chubascos tormentosos con depósito de barro que remitirán por la tarde en la mitad occidental. Hoy vamos a notar una bajada notable de temperaturas máximas. Va a soplar viento de poniente fuerte o muy fuerte en la costa almeriense y en el estrecho. Las provincias de Huelva, Cádiz y Almería tienen aviso amarillo.
Siete.
¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos / internacional. Cajamar, distintos desde siempre.
Tengo una educación de calidad con valores, para llegar tan alto como pueda y afrontar el futuro. Yo estudio en Andalucía. Sí, en Andalucía apoyamos e impulsamos el futuro y el talento de nuestra tierra. Del 1 de marzo al 1 de abril, abierto el plazo de escolarización para el curso 2024-2025. Junta de Andalucía.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Pues vamos ya con las claves económicas, 7:33 minutos de la mañana. Paco Bocero, buenos días.
Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal por Córdoba? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Cómo...
Pues como el resto de Andalucía, con esta lluvia, con esta Semana Santa, que a partir de ayer por la tarde ya se quedaron las imágenes en la calle, no procesionaron, y con el agua con el que nos levantamos hoy, por supuesto.
Vamos a repasar lo primero, como es costumbre, y esperan además nuestros oyentes, los titulares más destacados de la prensa económica especializada.
Pues mira, comenzamos con Expansión, que nos habla de que los 6 bancos cotizados españoles han repartido en esta última semana 7.000 millones en dividendos a sus más de 5 millones de accionistas. Y es que además han rematado con este extraordinario reparto un año 2023 que ha sido récord en resultados. De hecho, además, la bolsa ha premiado con un alza del 23% este año al sector bancario. En otra parte, en 5 días, nos cuenta que el oligopolio bursátil llega a Europa y nos habla de los 7 grandes valores europeos que tratan de pelear contra los 7 magníficos de Wall Street, hablando de valores fundamentalmente tecnológicos. Por su parte, el Economista nos cuenta que el gran accionista de Talgo está negociando con la compañía Stadler lanzar una contraopa frente a la oferta húngara de la última semana. Y finalmente, en Invertia nos cuentan que el gobierno da por cerrada la negociación por el subsidio de empleo, después de que en los últimos meses esta negociación retrasara la entrega a cuenta de uno de los pagos de los fondos Next Generation. El gobierno quiere con eso tratar de que no haya más bronca interna, y se refiere a la época entre las vicepresidentas Calviño y Yolanda Díaz. Y ahora vamos con las claves.
Pues venga, te escuchamos.
Pues mira, aunque estamos en estos días, no por ello vamos a tener pocas claves económicas a lo largo desde aquí al jueves, porque el viernes va a ser festivo, fundamentalmente los mercados están cerrados. Y comenzamos por la campaña de la renta, que ya está aquí y que si bien arranca el próximo 3 de abril, cuando podrán presentarse las declaraciones por internet, a partir de hoy ya podemos acceder a nuestros datos fiscales a través de la web de la Agencia Tributaria o de su aplicación móvil descargándola. Y ya explicaremos más cosas de esta campaña la semana próxima y avanzaremos algunas de las novedades más importantes, pero por ahora vamos a seguir en estos días. Y por ejemplo, hoy vamos a tener desde el INE el índice de precios industriales y los últimos datos de facturación de las empresas importantes. También vamos a tener desde estadística el dato de la semana, que es que ya tenemos aquí el IPC adelantado de marzo y que vamos a conocer el miércoles. Y finalmente, mañana martes, el instituto nos va a dar el dato definitivo del PIB con el que cerramos el año pasado. Recordemos que el avance provisional fue de 6 décimas y un crecimiento del 2%. Y por completar datos relevantes, mañana conoceremos la última cifra de la hipoteca formalizada y la producción de servicios.
Que siempre dan cuenta de cómo va la economía.
Absolutamente.
Oye, ¿y algo más, Paco, para este lunes?
Pues mira, asomando a la escena internacional, y te voy a ampliar un poquito la semana, también se van a conocer los datos de crecimiento de Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos se van a publicar el jueves, y la batería de confianza de consumidores e inversores de la zona euro el miércoles. Y en cuanto al dato del día, mira, nos quedamos con la productividad laboral real por persona en España, que se situó el año pasado un 0,7% por debajo de la que registramos en 2015, según los datos que publicó Eurostat el viernes. La agencia, además, estadística de la Unión Europea, también publicó la comparativa sobre las horas trabajadas por empleado, que en España cayeron un 1,2 el año pasado, cuando la media europea fue solamente de caída de 2 décimas. Y desde 2015, las horas trabajadas por empleado han caído un 3,6% en nuestro país, debido a dos razones fundamentales: al auge del empleo a tiempo parcial, un fenómeno también muy frecuente en Europa, y la tendencia a reducir las jornadas medias de trabajo.
Pues aquí lo dejamos, Paco. Hasta mañana, un saludo y que tengas un bonito día.
Muy bien, igualmente, hasta mañana.
Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Hay gente para todo, y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Vamos a contar ahora otras noticias de Andalucía. Comenzamos con una última hora: incidencias en la circulación ferroviaria entre Sevilla y Málaga. Isabel Campos, ¿qué está pasando?
Pues según informa Adif, está interrumpida la circulación entre Álora y Las Mellizas en Málaga debido a un desprendimiento de la catenaria. Está afectando a los trenes de ancho convencional que circulan entre Sevilla y Málaga. Personal de la empresa de infraestructuras de Renfe está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.
Pues ya lo saben, recuerden, está detenida la circulación entre Álora y Las Mellizas en la circulación ferroviaria entre Sevilla y Málaga. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas, 3 en Málaga y 1 en Valencia, como presuntos autores de vender armas a grupos criminales por todo el país. Se les acusa de delitos de tráfico ilegal de armas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita. Málaga, Eduardo Ramos.
La Guardia Civil ha realizado 5 registros, 4 en la provincia de Málaga y 1 en Valencia, donde han encontrado un arma corta de fuego real con 2 cargadores municionados, otro cargador de altas capacidades, más de 86.000 euros, joyas y numerosos móviles con los que se realizaban estas transacciones. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Recibe el alta el segundo emigrante ingresado el viernes en el hospital de Torre Cárdenas tras el naufragio y rescate de los ocupantes de una patera naufragada. Por el momento hay 3 muertos y un número indeterminado de desaparecidos. Durante el fin de semana se han mantenido la búsqueda con medios aéreos y radios y avisos a la navegación. Almería, Carlos Juan.
Durante el domingo, un avión adscrito al dispositivo Frontex tomó el relevo del helicóptero Elimer 205, la misión de búsqueda de un número no precisado de desaparecidos, ya que las versiones recogidas entre los supervivientes difieren. Además, el mal tiempo en la zona complicó notablemente esta búsqueda. Ya no hay supervivientes ingresados en el Hospital Torre Cárdenas de Almería al recibir el alta. En la mañana del domingo, el segundo de ellos, el naufragio ocurrió en la mañana del viernes a 26 millas al sur del Cabo Sacratif, en la costa de Granada.
Este mediodía hay concentración de los sindicatos por un nuevo fallecido en el Tajo, en accidente laboral. Jaén, Alfonso Miranda.
No se han cumplido ya ni 3 meses de este año y en Jaén ya tenemos casi los mismos fallecidos en el Tajo que todo el año pasado. Por eso, como dice Antonio García de la UGT, algo está fallando.
Que no prevenimos, vamos ya una vez que ha pasado el accidente. Por lo tanto, nosotros los sindicatos vamos teniendo, ya estamos alcanzando con este, más otros dos, tanto que no sabemos todavía ciertamente si los van a contabilizar o no, estaríamos hablando de 6, el pasado fueron 7.
La concentración es a las 12 del mediodía ante la subdelegación del gobierno.
En Motril, el juez debe dictaminar si es ilegal la huelga de limpieza, como dice el ayuntamiento, o no. Antonio Valverde.
Pues la huelga de limpieza de Motril, convocada para esta noche de lunes santo, se decide esta mañana en el juzgado. A las 11 se van a ver allí las partes citadas por el juez, que va a decidir si atiende o no la reclamación del ayuntamiento que exige que se suspenda esa huelga por irregularidades de forma. El viernes el consistorio interpuso en el juzgado una medida cautelar para pedir la suspensión por errores en la convocatoria. El juzgado lo ha admitido a trámite y tras la reunión de esta mañana decidirá si atiende o no la reclamación del ayuntamiento. El teniente de alcalde de Motril, Juan Fernández Hernández, lamenta las repercusiones que podría tener la movilización para la Semana Santa de Motril.
Para los visitantes y para la restauración de Motril, para las propias cofradías y hermandades que van a discurrir durante toda la Semana Santa, que pues ver un paso de una hermandad, un cortejo en el que hay implicado pues cerca de 400, 500 personas entre costaleros, penitentes, mantillas, en fin, pues que se va a deslucir mucho si hay basura acumulada en las calles, claro.
El comité de empresa, sin embargo, niega las irregularidades y asegura que el ayuntamiento solo pretende intimidar a la plantilla.
Los trabajadores del complejo ambiental Las Calandrias se reúnen hoy con la concesionaria Fomento de Construcciones y Contratas para comenzar a negociar. Marga Negrín.
La mejora de las condiciones de trabajo es el objetivo principal, aunque también una subida salarial. Les preocupan sobre todo el incumplimiento del convenio colectivo, la seguridad y la higiene laboral. La representación sindical asegura que los trabajadores tienen que trabajar con ratas en el día a día y que algunos han tenido incluso que ser atendidos en el hospital después de intoxicarse por beber agua del grifo. Se une además la acumulación de basura en la planta jerezana por la sobrecarga de trabajo del personal debido a que no se están cubriendo bajas ni vacaciones. Como muestra de buena voluntad, el comité de empresa desconvocó la semana pasada la huelga convocada para hacer esta reunión con la que esperan llegar a un acuerdo con la concesionaria.
En Algeciras empiezan hoy a retirar las algas invasoras que han llegado a la playa de Getares tras el temporal de este fin de semana. Ana Torregrosa.
Pues cuando ya estaban las playas listas, preparadas para estas fechas, el temporal del fin de semana ha provocado esa llegada al litoral de la playa de Getares de importantes arribazones de alga invasora. Este es un problema que suele plantearse con bastante frecuencia cuando hay temporal con gran oleaje que saca estas algas del lecho marino hasta la orilla. El dispositivo municipal de limpieza está preparado para comenzar a retirarlas hoy, aprovechando el descenso en la intensidad del viento.
Nueva batida de búsqueda sin resultado alguno del anciano desaparecido en Lucena, en la provincia de Córdoba, hace casi un mes. Miguel Vallecillo, ¿qué sabemos?
Agentes de la Policía Nacional, Policía Local y unos 150 voluntarios han participado en un nuevo rastreo en la Ronda Sur del municipio cordobés de Lucena, en donde se han vuelto a peinar los lugares que ya se habían recorrido en distintos dispositivos anteriores. No ha habido, eso sí, ninguna clase de resultado. Mientras tanto, es una investigación que sigue bajo secreto de sumario y la familia asegura que no saben nada del paradero de este señor desde hace ya casi un mes.
Continuamos en la mañana de Andalucía y les puedo adelantar que a partir de las 9 vamos a hablar con Rafael Barba, que es secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Después de lo vivido ayer, hay una inestabilidad y hay una preocupación en el sector. A ver qué nos puede decir, si este comportamiento del tiempo ayer desmoraliza a los visitantes, si hay alguna cancelación de reservas, en fin, él será el que mejor nos puede informar, Rafael Barba, secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, además de otros asuntos. Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo para la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Isabel Campos.
Buenos días. La lluvia de barro y el viento marcaron un domingo de Ramos inusual, con polémicas sobre las decisiones que tomaron las distintas hermandades a la hora de realizar su estación de penitencia. A las 9:30 tendrá lugar el responso funerario por el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, que falleció ayer a los 79 años de edad. Y apuntamos también que, según informa DIF, el desprendimiento de una catenaria está afectando a los trenes de ancho convencional que circulan entre Sevilla y Málaga. Personal de la empresa de infraestructuras de Renfe está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. El tiempo, dice la previsión, que los cielos estarán cubiertos con chubascos acompañados de tormenta y depósitos de barro que podrían ser localmente fuertes y que van a remitir al anochecer. Ahora está lloviendo. Calima que tenderá a disiparse a lo largo del día. Las temperaturas bajan, sobre todo las máximas. Tenemos ahora 15 grados y llegaremos a los 17. En cuanto al tráfico, tenemos un kilómetro de retención en el puente del Centenario, sentido Cádiz, y en el interior la circulación es intensa en el puente del Alamillo, Juan Pablo II, y puente de las Delicias de entrada, y en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Domingo de Ramos, marcado por la lluvia y por las distintas decisiones de las hermandades, la crónica de José Manuel de la Linde. Buenos días.
Buenos días. En este Domingo de Ramos, truncado por la lluvia, se puede hacer una distinción clara entre las hermandades que pusieron por delante las ganas de salir a la previsión meteorológica y aquellas otras que decidieron directamente suspender su estación de penitencia, imperando aquí la razón. Entre estas últimas, la primera en anunciar que no salía, la de la Iniesta. A lo largo de la tarde la lluvia fue haciendo acto de presencia y esto mismo decidían la de San Roque, la Amargura y sorprendentemente la Estrella y el segundo cortejo del Amor, que directamente suspendía la estación de penitencia. La Borriquita, acompañada por un extenso cortejo de niños, fue la única que pudo completar felizmente su estación de penitencia. Estando Jesús despojado, ya en la carrera oficial, llegaban las primeras gotas, antes los pasos de la paz, ya tuvieron que buscar refugio, el primero en la catedral, y mientras que el palio volvía sobre sus pasos a la parroquia. Se llevaron lo peor, los pasos de la cena. En lo más intenso de las precipitaciones, el misterio abandonaba la catedral y el segundo de los pasos, el Señor de la Humildad, estaba casi 20 minutos parado junto a la Giralda mientras lo protegían con un capote sin entrar de nuevo en la SEO. Hasta pasado un tiempo. En la catedral, sin día fijado de vuelta, han quedado los pasos de Jesús despojado y la cena junto al misterio del Cristo de la Victoria de la Hermandad de la Paz.
Habrá tiempo, desde luego, de evaluar daños. La lluvia de barro es consecuencia de la calima de estos días, pero además no contiene solo polvo en suspensión, sino sustancias derivadas de la contaminación que pueden ser tremendamente dañinas en las imágenes y esornos de los pasos. Así lo advertía en Canal Sur Radio el experto escultor y restaurador Juan Manuel Miñarro.
Yo no me quiero ni imaginar cómo podría ser una lluvia de este tipo, con estas condiciones en las que estamos inéditas,
en los dorados de un paso, los recovecos de una talla ornamental, en un manto, en los techos de un palio y en las policromías. Ahí sí que no acabe ni nada. Es decir, ahí lo único que cabe es que no pase. Como pase, aunque sean gotas, esas gotas van a provocar un daño importantísimo. Y mi recomendación es que no arriesguen nada.
Con esa previsión de lluvia, otras 9 cofradías tienen previsto realizar hoy su estación de penitencia hacia la catedral. La primera será la del polígono San Pablo desde la parroquia San Ignacio a las 11:30 de la mañana. Y desde el CECO también muy pendientes del tiempo y de las incidencias. El dispositivo está conformado, ya saben, por 1.800 agentes de policía local y nacional que cuentan además con drones y 30 cámaras instaladas en puntos críticos. El alcalde José Luis Sanz asegura que los servicios se irán adaptando a esta semana tan inestable.
Yo creo que va a ser una Semana Santa en la que vamos a estar todos los días, todas las horas mirando el tiempo, ¿no? Porque no va a haber previsiones a medio plazo, sino que va a ser todo, en los días van a ir cambiando a medida que vayan pasando las horas, ¿no? Y las hermandades pues irán aprovechando esos huecos o no, según las decisiones que tomen cada una de ellas.
Refuerzo en los servicios municipales, Tusán con un 17%, las paradas situadas en Ponce de León han pasado a la Puerta Osario. Según el gerente de la empresa municipal, Manuel Torreglosa, en los días laborables la oferta se mantiene, pero con una reducción en el periodo de mañana.
Los días festivos se producen incrementos de hasta el 75%, como ocurre el Domingo de Ramos. En días laborables la oferta se mantiene. Ahora bien, se cambia en cuanto a los horarios y reforzándose tanto la primera como la última hora de la tarde, incorporando hasta 160 vehículos.
En cuanto al metro, este domingo quedaba de nuevo de manifiesto que el servicio y la capacidad de los trenes es insuficiente para su gran demanda. La decisión de dejar la parada de Puerta de Jerez solo de salida por razones de seguridad provocaba enormes colas en las paradas de Plaza de Cuba y el Prado y la consiguiente indignación de los usuarios. En cualquier caso, se mantiene ampliado el horario hasta las 2 de la madrugada. Más asuntos, la ocupación. La ocupación hotelera se resiente también por la inestabilidad o por el mal tiempo, aunque el sector no teme cancelaciones, pero sí perderá las reservas de última hora. Además, las agencias de viajes, dice el presidente de la Asociación Sevillana, Carlos Martín, podría ver otra vertiente del negocio de sevillanos que opten por emprender algún viaje si creen que no habrá cofradías.
Y es lo que estamos viendo ahora, la reserva de última hora, o quien estaba pensando viajar y ahora se va a quedar en casa por el tema del tiempo, o todo lo contrario, quien se dice, bueno, pues no voy a estar en Semana Santa porque va a llover o no va a llover, y entonces prefiero irme un fin de semana y descansar, ya que a lo mejor no hay Semana Santa. En eso estamos, en ver ahora mismo estos últimos días frenéticos de decisiones de viajes.
7:52.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Cheslong de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, 2 puffs, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 499 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
En Clínicas Artemisa estamos especializados en tratamientos médicos estéticos. Eliminación de varices sin cirugía, implantes capilares, rejuvenecimiento, eliminación de manchas y cicatrices. Pide tu primera visita gratuita. 954-98-82-95. Avenida Blas Infante 10, Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato? ¿Dónde?
Solo en Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendaselgolpecito.es.
954-100-193.
Actualidad del deporte marcada por la muerte del expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera. Eduardo Gil, buenos días.
Buenos días. Van a continuar hoy las muestras de respeto del mundo del deporte y fuera de él hacia Manuel Ruiz de Lopera, fallecido en las últimas horas a los 79 años. El responso va a tener lugar hoy lunes a las 9:30 de la mañana en el tanatorio de la C30, por donde pasaron ya para mostrar sus respetos Joaquín, el presidente del Betis, Ángel Haro, y toda la cúpula directiva, y por ejemplo, su homólogo de su época como presidente del Sevilla, José María del Nido Benavente. Independientemente del pasado, el Betis ha pedido respeto para la figura del que fue su máximo mandatario casi dos décadas. Por cierto, hoy regresan al trabajo los equipos sevillanos para el próximo fin de semana. Una buena noticia: el defensa del Sevilla, Juanlu, ha sustituido al centrocampista de Las Palmas, Alberto Moleiro, lesionado en la concentración de la Sub-21, que ya prepara el partido de mañana martes ante Bélgica, clasificatorio para el europeo.
Pues recuerden que dice la previsión del tiempo que va a llover durante toda la mañana y que esas lluvias no van a remitir hasta el atardecer o anochecer. Estaremos muy pendientes de las decisiones de las hermandades. Además de San Pablo, sale también Santa Genoveva, Santa Marta, también la Vera Cruz, Las Aguas y el Museo. Tenemos 15 grados en Sevilla.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Esta mañana el fútbol va a despedir a uno de los protagonistas con más personalidad de los últimos años.
El mundo del fútbol, que se une al pésame por el fallecimiento este fin de semana de Manuel Ruiz de Lopera, el que fuera presidente del Betis durante al menos dos décadas, ha fallecido a los 79 años de edad, después de varios meses en los que sus problemas de salud se agravaron. Desde jugadores emblemáticos de su época, como Alfonso o Denilson, que han dado muestras de cariño a través de las redes sociales, hasta muchos clubes de la Liga Española, como el Sevilla, el Cádiz o el Real Madrid. Y, por supuesto, el club de su alma, el Betis, cuyos dirigentes le daban ayer el último adiós, con el presidente Ángel Haro a la cabeza.
Fundamentalmente lo que venimos es a darle el pésame a la familia, mostrar nuestro respeto institucional y, bueno, ya digo, pues apenado, lógicamente, porque la muerte de una persona que ha sido historia en el Betis y, como digo, pues mostrarle nuestro respeto a la familia.
Junto al presidente Ángel Haro también pudimos ver a Joaquín, con quien también tuvo sus más y sus menos Lopera. ¿Quién nos recuerda el famoso capítulo de Albacete?
La que todo el mundo recordamos, ¿no? De mi último día como bético, el día que me tuve que ir, ¿no? Que me hizo ir a nada más ni menos que Albacete. Pero bueno, ya te digo que abundan muchas más las anécdotas bonitas que pude vivir con él como presidente y mucha historia que bueno, la guardaré en mi corazón como aquella etapa tan bonita que viví en el Betis cuando empecé, ¿no?
Sin rencor, Joaquín, y sin rencor, José María del Nido, que cuando fue presidente de Sevilla, pues protagonizó con Lopera también algunos desencuentros memorables.
La rivalidad entre don Manuel y yo siempre ha existido, pero una rivalidad sana, sevillana, propia de Betis, Sevilla, Sevilla-Betis. Hoy he venido a darle el pésame a su familia y a desearle el descanso eterno.
Lopera se convirtió en uno de los mandatarios más icónicos del fútbol español, personaje con infinidad de frases y expresiones para el recuerdo, y bajo su mandato el Betis logró los éxitos deportivos más importantes en la historia del club, como esa Copa del Rey del 2005 y poder jugar por primera vez la Champions, algo que el equipo verdiblanco no ha vuelto a conseguir. El responso por Manuel Ruiz de Lopera se va a celebrar hoy a las 9:30 de la mañana. Y hoy, pero a las 11, entrenamiento de la Selección Española de Fútbol, que mañana afronta un nuevo amistoso, será contra Brasil en el Santiago Bernabéu. La comparecencia de Luis de la Fuente junto a Dani Carvajal está prevista para la 1:15 de la tarde. Mañana también juega la Sub-21, partido clasificatorio para el europeo de la categoría del 2025. Será en Almería a las 7 ante Bélgica. La novedad en las últimas horas ha sido la presencia del sevillista Juanlu, que ha llegado a la concentración en sustitución del jugador de Las Palmas, Alberto Moleiro, que se ha lesionado. Y lesionado no estaba, pero sí aún molesto por la operación de apendicitis a la que fue sometido hace dos semanas Carlos Sainz. Pese a ello, ha sido capaz de ganar el Gran Premio de Australia, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1. Una carrera casi perfecta.
No sé si perfecta, pero yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era salir bien, no perder posición por el lado sucio y luego en la primera vuelta intentar cogerle el DRS a Verstappen, porque sabíamos que aquí el DRS son 6 décimas. Sabía que tenía más el ritmo hoy para poder ponerle bajo presión y eso es lo que hemos hecho, lo hemos podido pasar. Obviamente ha tenido sus problemas, pero también, oye, hay que estar ahí.
Y es que el actual líder del Mundial, Verstappen, tuvo que abandonar en las primeras vueltas y en cuanto a Fernando Alonso, el piloto asturiano acabó sexto. Y más triunfos importantes del fin de semana, el de Carolina Marín, la onubense ha conquistado el Abierto de Suiza de bádminton, fue capaz de levantar un punto de partido ante la indonesia Gregoria Mariska. De este modo, la triple campeona del mundo y 6 veces de Europa confirma sus buenas sensaciones en estos últimos meses después de lograr la semana pasada el título en el prestigioso All England. Y el ciclista cordobés Alfonso Cabello se trae de Río de Janeiro la plata en la prueba del kilómetro contrarreloj C5 en la cuarta y penúltima jornada en el Campeonato del Mundo de Pista Paralímpico.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.